Mantra FM 91.9 a la carta. Descárgate los programas que más te gustan. ondemand.com.ar.
Muy buenas tardes, ¿cómo están? Muy contenta aquí en Mantra FM, agradeciendo a Jimena por la puesta en el aire y hoy con este invitado, el doctor Roberto Crotoggini, médico de orientación antroposófica, autor de los libros La Tierra como Escuela, su segundo libro Antroposofía, una conquista espiritual de nuestra época y su tercer libro Hacia una ancianidad sabia. Muy buenas tardes. ¿Cómo estás, Roberto?
Buenas tardes, muy bien.
Y bueno, acá La Tierra como Escuela, muchas personas cuando finalizaste el libro decían, ¿pero qué pasa después de los 63 años? Porque el que en este momento justo sintonizó Mantra y dice, ¿qué es esto de La Tierra como Escuela? Bueno, el doctor Roberto Crotoggini escribió un libro que trata de la biografía dividida en periodos septenarios, de 7 en 7 años, hasta los 63. Muchas personas decían, bueno, ¿pero qué pasa? ¿Qué pasa, Roberto, después de los 63 años? ¿La vida continúa?
Bueno, hay una diferencia que creo que es importante. Cuando yo escribo el libro, era común, qué sé yo, era bastante normal que una persona entre 60 y 70 años moría. 63, 65 años, una edad que mucha gente se iba. Y fueron pasando 20 años y cambió mucho el tema, en todo el mundo, no solamente acá. Y ahora la gente vive muchos más años. Por eso me decidí a escribir el otro libro, donde se llama Hacia una ancianidad sabia. Porque me parecía que era importante que la gente pudiera razonar, pensar, ver, y que ya no era el viejo, sino que era el adulto mayor, como se llama ahora, que realmente tenía otra concepción de la vida, tenía otra forma de vivir. Entonces ahí, a partir de ahí, hacia una ancianidad sabia, es hasta los 84 años, para darnos una idea más grande de ver cómo podemos ver la vida, ¿no? Eso sería, por eso viene lo de la vida, ese capítulo se llama La Vida Continúa, ¿no?
Exacto, La Vida Continúa. Y bueno, nosotros aquí en programas anteriores, que los que quieran pueden, por la plataforma On Demand de Mantra, pueden escuchar los programas anteriores de La Tierra como Escuela. También pueden incursionar, entrar en la página www.manomicas.com, que también a través de esta plataforma pueden escuchar los distintos programas para poder comprender cuando hablamos de los septenios, cuando hablamos de las fuerzas planetarias. Porque justamente hasta los 63 años rigen las fuerzas planetarias. Luego, podríamos decir, después de los 63 años, habrá que ver cada uno de nosotros qué trabajo hizo, cómo cada uno de nosotros llega a los 63 años, si ha hecho en algún momento algún trabajo interior o no, y todavía sigue culpando y tiene tantos miedos y piensa que la vida no continúa. ¿Continúa la vida, Roberto? Después de los 63 años, ¿cómo es esto?
Claro, es muy interesante, se puede plantear, digamos, yo cuando hablo de la vida como cuando hablo de los sueños, estamos hablando que vivimos sucesivas vidas, no es una sola vida que vivimos. Pues hablar después de los 63 años y pensar en una sola vida es dramático, ¿no? Bueno, ya todo se termina, me muero. No, acá empezamos, en la antroposofía se habla del proceso hasta el fin de la vida, la muerte, y lo que llamamos la muerte empieza una nueva experiencia entre la muerte y el nuevo nacimiento. Entonces, ahí es donde uno tiene que ir profundizando y la ciencia espiritual nos ayuda para poder comprender esto, ¿no? Entonces, yo diría que en la pregunta que vos me estás haciendo, ¿qué pasa con la vida continua? Yo tomaría o enfocaría bien lo que es El cuerpo, el alma y el espíritu, que esto es lo que prácticamente nos da la antroposofía. Nosotros no somos solamente un cuerpo, ni somos solo una máquina de pensar. No, somos un cuerpo, tenemos un alma que siente, que vive internamente cada emoción que nos produce el mundo exterior y lo que nosotros pensamos, nos produce una reacción. Y existe un espíritu, un yo, la esencia del ser humano. Eso me parece que es lo importante que podamos compartir. Entonces, en esos tres planos se puede explicar. Cuando yo digo el cuerpo físico, ¿de qué estoy hablando? Estoy hablando de la decadencia. ¿Qué pasa si pensamos que de lo inmaterial, de lo que era el ser humano, el espíritu, en otro plano, se empieza a materializar en el plano físico? Se empieza a producir la posibilidad de que las células se vayan uniendo, y es un feto que después es un recién nacido, es un niño, es un adulto, y después a la vejez y la entrega de ese cuerpo, ¿no? Entonces, evidentemente, cuando se está formando el cuerpo, paralelamente también ya se está preparando su decadencia, eso nunca lo pensamos. Siempre estamos hablando de ser nacido, pero eso es todo. Un momentito, ese cuerpo hay que entregarlo para que el espíritu siga viviendo su experiencia. Entonces, en el cuerpo se refleja toda nuestra vida anímica y espiritual. Ese material que llamamos la corporalidad es el que lleva impreso todo lo que nosotros vivimos, nos pasa, sucede, todo se registra en el cuerpo. A ver si está claro. Entonces, eso sería lo que llamamos la decadencia, y ese cuerpo depende de las leyes de la herencia. Yo no tengo un cuerpo porque sí, tengo un cuerpo que tiene que ver con la herencia de papá y de mamá. ¿Está bien? Bueno, cuando yo hablo de eso, digo, bueno, ¿qué es el cuerpo? Y lo entiendo, es un cuerpo que nace, tiene un proceso y va a una destrucción. Pues se llama decadencia, ¿no? Tiene un momento que va ascendiendo toda su formación y después empieza una decadencia física, ¿no? Que puede haber una esclerosis, puede haber una artrosis, puede haber un montón de cosas que son lógicas porque las traemos desde el nacimiento. ¿Está bien? Ahora, ¿qué pasa con el alma? En el alma está la transformación. Ah, ¿qué es la transformación? Ahí está el karma o el destino de cada uno. Todo el karma, todo lo que vamos desarrollando en cada experiencia de vida, se va a ir proyectando a la próxima experiencia. Entonces, el alma se puede entender también como el mundo interior. Es el único lugar que hay una posibilidad de cambio. Eso es lo importante, una posibilidad de cambio. Y hay una relación que vamos a tener en cada vida con la familia, con el trabajo, con la pareja, con los hijos, con los nietos, con lo que fuera, es toda una experiencia que vamos haciendo de vida en vida. Y esa experiencia nos va a marcar realmente nuestra alma actual, esta alma. Entonces, la transformación depende ahora del alma. En el alma está la transformación. Y acá están las leyes del karma, del destino, que cada uno es diferente por lo que trae. Eso es lo importante que tenemos que mencionar, ¿no? Después, ¿qué pasa en el alma con la desaparición de familiares o amigos? Y hay un dolor, hay un sufrimiento. Y no nos explican, no nos enseñan a cómo se maneja el sufrimiento. Nos dijeron siempre, científicamente, que con la muerte termina todo. Eso es un concepto científico, después lo hablaremos, ¿no? ¿Y qué pasa con el temor a la propia muerte? Que es un poco lo que vos estabas hablando. Y bueno, no tenemos una enseñanza de cómo prepararnos para esa muerte. Nos llega, nos toca y puede ser en cualquier momento. Eso es para la sociedad que vivimos, pero no es así. La muerte va a llegar en el momento que nuestro destino llegue a tener que hacer ese proceso. Entonces, ahí no es una casualidad, como tampoco es una casualidad una enfermedad. Todo tiene un sentido en la vida de la persona, ¿no?
Bueno, Roberto, hay distintos enfoques. Ahora mencionaste la muerte, distintos enfoques de verla la muerte, sí. Desde la ciencia, desde lo científico, desde lo religioso y desde la ciencia espiritual. Porque el que recién está escuchando el programa La Tierra como Escuela, la ciencia espiritual, cuando hablamos de ciencia espiritual, hablamos de la antroposofía, de esta sabiduría del ser humano, de la humanidad. Sí. Y me parece interesante que puedas transmitir estas diferencias.
Está bien. Primero vamos a terminar con el espíritu. Porque primero era el cuerpo, ahora el alma. ¿Qué es el espíritu, la esencia? El espíritu tiene que ver con el crecimiento. Muy bien, el crecimiento, sí, y depende de la ley o de las leyes de la reencarnación. Ese espíritu tiene que sucesivamente ir encarnando para hacer un crecimiento. Eso me pareció muy, muy importante, ¿no? Por eso que el concepto de vida sucesiva, para mí mi vida fue fundamental, porque una sorpresa. Ah, vida sucesiva, cuando lo escuché la primera vez, cuando fui entendiendo, llevó su tiempo, ¿no? Hay necesidades. Por ejemplo, a ver, una cosa que me parece importante, ¿no? Nosotros tenemos que conocer nuestra esencia, tratar de conocer nuestro destino, tratar de conocer la razón de ser. Siempre nos hacemos preguntas, ¿por qué la existencia física? Bueno, el espíritu es el que realmente nos permite pensar. La actividad del pensar es propia del espíritu. Entonces, con el pensar nosotros podemos despertar, crecer e ir evolucionando con las cosas que aprendemos, ¿no? La antroposofía, por ejemplo, nos ayuda a no estar ni en el dogma religioso, por un lado, ni en el axioma científico. Esto es así, lo dice la ciencia, se aquí son los libros, ¿sí? Y el otro dice, no, la Biblia dice tal y tal cosa, eso es... Bueno, momentito. Esos son enfoques, a lo mejor muy sectarios, dogmáticos de uno de otro. La antroposofía nos muestra cómo puede haber un camino en el medio de poder entender un conocimiento que a lo mejor viene de años y años atrás, un libro sagrado, y que la ciencia está descubriendo cosas, que es lo que me está preguntando ahora. Entonces, yo creo que para el enfoque que yo hago en el libro, que me parece muy importante, es cuáles enfoques tenemos sobre la muerte y el arte de morir. Y yo pongo primero el modelo científico, porque yo lo he vivido eso, ¿no? Científico clásico. El científico clásico es la esencia del materialismo. Nosotros tenemos cinco sentidos. En otro sentido, descubrimos el mundo que nos rodea, nuestro mundo interior, perfecto, muy bien. En esos cinco sentidos, la ciencia, a medida que va descubriendo, que descubrió, por ejemplo, la ingeniería genética, ¿no? Que descubrió que había un gene, que había una célula, ¿no? Bueno, toda la causa del nacimiento y demás es que un óvulo se une casualmente con un espermatozoide, que aparte empieza un desarrollo. Todo es una casualidad, es las leyes del azar, así habla el modelo científico, ¿no?
Desde lo científico, Roberto, por lo que estás hablando, sí. También nos convertimos en una piedra, en una... Si solamente existe lo que veo desde la materia, el alma podríamos decir que se está materializando, sí. Que no puede traer mensajes de todo lo que vos estás desarrollando, mensajes que vienen del mundo espiritual, si solo existe la materia y solo existe lo que vemos.
Bueno, pero esa no es la información que recibe la sociedad.
Claro.
La información que recibe la sociedad es, por ejemplo, una cosa que me parece importante, el hombre, por ejemplo, es el animal más evolucionado. Esas cosas son propias del materialismo. Así como se reproduce un animalito, se reproduce también el ser humano. Bueno, el hombre, de todos los animales, es el más evolucionado. Pero no está impresa la idea de lo espiritual, de la esencia de ese ser humano. Eso es lo que falta, ¿no? Nosotros, por ejemplo, primero se habrá descubierto las células. Yo, ¿no?, cuando fui a la facultad de Lemán, uno iba estudiando las células, después el núcleo de las células, de ahí se producen muchas cosas especiales. Después los cromosomas, después vinieron los genes, después vino el ADN. Entonces, hoy día el ADN está ahí, grandote, toda la causa depende de cómo está el ADN. Siempre dependemos de la materia. Uh-huh. Ese es el concepto, digamos, el modelo, digamos, científico, ¿no?
Y solo existe lo hereditario.
Totalmente.
Todo es por herencia.
Totalmente. Y acá el modelo científico, digamos, clásico, también se le llama el atomismo, porque llega a hablar de los átomos, que toda la materia está conformada por átomos. Bueno, eso se llama atomismo también. Bueno, entonces ahí está todo formado por átomos, eso es lo que forma la materia, ya no hay ninguna duda. ¿Qué pasa cuando viene un modelo científico moderno, que también le podemos llamar física cuántica? Desmaterializa la materia, ¿sí? Hay una concepción dual. Por un lado, dice que puede haber unos materiales que se desplazan, o hay una energía que se desplaza. Ya no es solamente la materia, es lo sólido y eso terminó. Ya hay una cosa distinta. Por ejemplo, la danza biológica, yo lo explico muchas veces, ¿no? A mí me impresionó siempre.
La danza biológica.
La danza biológica. Se llama así al intercambio que hacemos atómicamente con todos los que estamos presentes, hay un intercambio incluso atómico constante. En ese intercambio, nuestro cuerpo pertenece al universo. A ver si está claro. Porque realmente el átomo que ahora constituye una parte de mi cuerpo, de una uña, por ejemplo, puede constituir un velador o puede constituir una planta. Porque cuando entramos en ese concepto, ahí empezamos a ver, porque lo que logramos en el modelo científico moderno, que ya no nos quedamos con que es la materia, se desmaterializa la idea de la materia física. Entonces, en eso la danza biológica, a mí me hace pensar en lo que pasa ahora con el COVID, que los cuerpos ahora no son los mismos que hace 2 años atrás. Los cuerpos de la humanidad en general cambiaron y han tenido o tienen una defensa con el virus, con lo que fuera, diferente. Mucha gente está agotada, cansada, eso sí, lo veo. Pero los cuerpos humanos son diferentes a lo que pasaba a comienzos del 2020. El cuerpo ha cambiado, ha tenido una modificación, un cambio. Entonces, la danza biológica para mí es importante porque nos conecta con que somos parte del universo. Entonces, si yo puedo pensar en un momento que mi cuerpo es parte del universo, nunca lo había pensado. Mi cuerpo soy yo, estoy acá, ¿qué tiene que ver el de al lado? La danza biológica nos desarma un concepto, nos permite pensar que siempre estamos en contacto con todo lo que nos rodea. ¿Se entiende eso? Bueno, yo cuando llegué acá, a este punto, me puse a pensar en cuál es el modelo, yo le llamo místico-filosófico, porque me di cuenta que en distintas religiones, y lo estuve estudiando eso, hay conceptos distintos. Puedo hacer un resumen, por ejemplo, ¿no? En el zoroastrismo, lo que seguía en el zoroastro, la resurrección del cuerpo físico de todos los seres simultáneamente. Dice la religión, el modelo este, el zoroastro, que en un momento determinado todos los seres humanos que han muerto van a nacer de nuevo, y todos van a estar juntos y van a poblar el mundo. Esa es una visión. ¿Qué dice el hinduismo? El alma, cuando muere, el ser, se conecta con su espíritu, con su ser. Eso lo vi también en la India. Muere la persona, allá todo el mundo habla de reencarnación, es una cosa natural, y el ser se conecta con su verdadero ser. Ese es el hinduismo. ¿Qué dice el budismo? Que Steiner también critica algunas cosas del budismo. Habla de la reencarnación, pero no hace efectivamente un detalle de que esa reencarnación llevamos todo lo vivido en vidas anteriores y llevamos un aprendizaje, no hace esa experiencia. Dice que existe la reencarnación. Incluso he hablado con gente que practica el budismo que me dice que uno puede reencarnar como animal. No digo nada. Pero tienen otro concepto. Yo por eso te conozco varias personas que son budistas. Que está la reencarnación, no cabe duda. Pero no está la relación del espíritu de cada uno con la materia.
Está bien, caminos diferentes.
Totalmente.
Son caminos diferentes, ninguno es mejor que otro, sino es interesante ver que hay mucha gente que en este momento está escuchando que es budista y me parece maravilloso.
Claro.
El camino de la antroposofía toma del budismo. Totalmente. Para darle otro enfoque también, como que lo integra al budismo.
Bueno, mucha gente que está en el budismo, que lo tengo con pacientes también, les permite entender por esa práctica muchas cosas del mundo moderno que no nos permiten otras personas. Por ejemplo, yo me doy cuenta que la persona que es budista ya está abierto a poder entender la relación que hay en los distintos mundos. Eso es muy importante. Lo que quería mencionar es que los egipcios buscaban la inmortalidad personal. Construían tumbas y las colmaban de regalo, porque estaban esperando en esa época que el ser humano iba a volver a vivir en ese lugar, ¿no? O sea, a ver, yo te puedo decir así, la muerte son cuentas a saldar. Eso, dejando de todo lado esto, ¿qué significa que son cuentas a saldar? Que podemos encontrarnos, a ver si esto lo tengo bien claro acá, si hay sistemas rígidos, eso me parece importante, ¿no?
La muerte son cuentas a saldar, como para
Claro.
ir meditando, cuentas a saldar,
Claro,
porque uno cuando nace cree que es un libro en blanco.
claro. Claro. Y hay un modelo que yo llamo modelo dogmático religioso, que es la institución del dogma. Esto es así y no hay otra manera. Entonces, hay que creerlo, aceptarlo y cumplirlo. Ese es el dogma religioso, digamos, ¿no? Entonces, la muerte es una cuenta a saldar. Nos portamos mal y allá mucha gente, yo he hablado hace muchos años con pacientes que tienen miedo a la muerte por el castigo de sus pecados. Entonces ahí hay una rigidez, ahí hay a ver, algo que hay que aceptar si no uno no pertenece a esa religión, y ahí esa religión me indica tal cosa. Pues el pensamiento dogmático religioso hay que tener cuidado. Los sistemas rígidos, por ejemplo, pensar, yo he visto muchas personas con esas ideas rígidas que tienen trastornos psicopatológicos graves. Una persona con problemas psicopatológicos graves, por ejemplo, que sienta mucha culpa, con un sistema rígido donde Dios lo va a castigar, es muy dañino. Porque a lo que él imagina que va a recibir como castigo, se transforma en algo que toda la vida que sigue lo van a castigar por lo que hizo. Entonces, dentro del sistema rígido, su psicopatología lo prende, lo ayuda y es religioso. Y cree en eso porque es lo que aprendió. Pero hay una psicopatología de por medio que hay que ayudar. Y cuando me encuentro con esa situación, trato de ver, no el tema religioso, sino si puede aflojar un poquitito lo de la culpa y el miedo. Si eso lo logramos, puede dedicarse a que pueda orar, a que pueda, no digo rezar, digo orar, a pueda conectarse con otro plano. No importa qué religión sea, no interesa eso. Pero que esa persona se cure o se vaya mejorando en lo que cree. Que pueda ir en una forma mucho más tranquila, más suave. Una cosa que dice Steiner, que un conocimiento espiritual siempre debe de respetar la libertad. Si no hay libertad y estamos frente a una cosa dogmática, no va. Eso no sirve. Y tenemos que hacer un diagnóstico cuando encontramos un paciente, si está muy dentro de la organización, cómo lo vive. Entonces ahí es donde tenemos que tener cuidado, a ver cómo es eso, y ayudar a la persona, no con la religión en sí, ayudar a que no esté atada a esos prejuicios, a eso que va a ocurrir. Eso es dañino,
El
eso
apego
es
al
un dogma.
sistema de creencias,
Sí,
cómo darme
exactamente.
cuenta lo que creo para poder también soltarlo, porque para
Totalmente.
poder estar abierto al asombro del día a día. Acá, Alejandra Rivas, bueno, muchas gracias Alejandra, que siempre está envía cariños para el programa, para vos Roberto. Hola Mabel y Doc, buenas tardes, muy buen programa, siempre y la propuesta. Dice que está llegando a los 40 y pico y que se siente de 20. Y saludos, Clarisa. Dice, me cuesta mucho relacionarme a algunos familiares porque siento que son muy superficiales. Me gusta mucho esta radio y este programa, uno de mis preferidos del lunes. Saludos, Caro. Bueno, muchas gracias, Caro. Sí, esta radio tiene muchos enfoques y todo tiene que ver para la salud y el bienestar del ser humano. Estela Maris, Nichea, bueno, saluda, dice, me gustan mucho los temas de este programa. Obviamente que la edad influye en algunos aspectos, pero tengo 30 y pico y conocidos y amigos más grandes y también más chicos. Depende de las actividades, de la alimentación. Hay gente que está siempre cansada y gente que en general está con mucha energía, con muchas pilas, dice. O sea que depende de varios factores. ¿Qué piensa, doctor? Saludos a ambos, Isabela. Y Dori Elena, bueno, ahí está Dori Elena. Buenas tardes, aquí que seguimos en contacto también con Dori Elena. Bueno, ¿cuál es lo que vos pensás con respecto a estas edades? También me parecía interesante cuando uno tiene esta mirada, cuando uno comienza un despertar, diría, empieza también a señalar a los que no ven lo que yo veo. Y digo, uy, esta persona es muy materialista, o esta persona también solo vive en la materia y no ve otra cosa. Y a mí me lleva que uno a veces quiere convencer también, porque a uno le hace bien y quiere claro. convencer a los otros. A veces damos el ejemplo que si a uno, por ejemplo, en la alimentación le hace bien la zanahoria, y quiere convencer a todos que la zanahoria es lo mejor, y otro quizá le da alergia a la zanahoria y no puede comer zanahoria porque le hace daño. Entonces, también creo que es un gran trabajo, como humanos, tenernos paciencia, trabajar en nuestro interior, hacer silencio, para poder irradiar alegría, irradiar paz, irradiar calma, que es tan necesaria en estos tiempos, y poder observar que tanto nos cuesta. Porque también cuando criticamos, también criticamos desde la parte esta que estamos hablando de este sistema de creencias. Lo que yo creo es lo mejor, y los demás son los que tienen que conocer lo que yo conozco. Y bueno, me parece que es un gran camino.
Estás hablando, es un ejemplo de todo lo que yo vengo diciendo, de cierto modelo, del que no hablamos, que obviamente es el resumen, es la ciencia espiritual. Fíjense que yo cuando digo ciencia espiritual siempre me acuerdo, porque Steiner habla de una, de un dogmatismo religioso y de un dogmatismo científico, que es lo que estamos mencionando recién. Entonces, él siempre está hablando, la parte religiosa sería lo espiritual, por ejemplo, ¿no? La parte científica. Y él habla de ciencia espiritual. O sea, cuando uno reflexiona lo que quiere decir que acá hay toda una enseñanza que no desecha lo científico, como nunca lo desechó Steiner de ninguna manera, sino que incorpora lo científico a una cosmovisión del ser humano, que es diferente. Eso es lo que es una cosa distinta que tenemos que tener presente. Así como en la antroposofía, una de las cosas que se enseña es a pensar. Se hace todo un trabajo sobre qué significa pensar. Y hay un trabajo para saber que es distinto a la creencia. Yo creo lo que me dijeron, o creo lo que está en el libro. No. Pensar es analizar objetivamente todo lo ocurrido, ver qué pasó con esto que ocurrió, entender que estamos en el presente y elaborar por ahí una teoría para lo que viene, que es el futuro. Entonces, eso es estar ubicado, pensar, analizar las cosas, y por ahí las cosas que han pasado, aunque no nos gusten, que es una cuestión anímica, nos están enseñando algo. Entonces tenemos que tomar esa enseñanza para ver cómo lo aplicamos ahora en el futuro. Allá no de la vida sucesiva. Toda la relación que tenemos en una vida con una familia, con un ser humano, en otra vida podemos ocupar roles distintos y tener un aprendizaje que hicimos con esos mismos seres. Eso es lo que es importante cuando uno acepta que la vida sucesiva. No es que tuve una vida y voy a nacer en cualquier lugar y por ahí. No, voy a seguir teniendo relación con los seres con los cuales viví una experiencia.
También cuando hablas de pensar, enseguida se dice, no, yo soy del sentir. Y cuando conocí la antroposofía, porque es un gran proceso comprender, y la comprensión del conocimiento es llevarla al corazón y al cuerpo, hacerlo claro. Carne, digamos. Cómo esas verdades se hacen, tienen un cuerpo. Para eso tienen que pasar por el mundo anímico. ¿Cómo se piensa con el corazón?
Exactamente.
Porque si no, cuando a veces se confunde también, Roberto, que es solo pensar, es cabeza solo. Y todo lo demás es necesario para que sea esa trinidad, que es lo que decía cuerpo, alma y espíritu.
Claro, cada pensamiento está generando una modificación del alma. Yo estoy pensando algo, eso me está produciendo algo a mí. Por eso cuando yo digo que está generando ciencia espiritual, es muy importante, no se aparta del concepto ciencia. Pero lo lleva al espíritu. Ah, Entonces, lo que él va planteando, que me ha pasado tantos años, uno lo escucha una vez, cuesta, lo vuelve a escuchar, ya cuesta menos, y después lo entiende. Y cuando lo entiende, que es lo que estamos hablando siempre de estructura cuaternaria, que significa cada área, ahí ya la cosa es distinta. Uno ya actúa de una manera diferente por la comprensión que tiene de lo que la ciencia espiritual te da.
Y como consecuencia aparece la experiencia.
Total.
Vienen pruebas en la Tierra para que lo que uno conoce lo pueda experimentar.
Claro.
Que sea, es un conocimiento vivo. Como lo que nosotros vamos adquiriendo lo vamos entregando, pero porque pasó por nuestra experiencia, porque si no seríamos máquinas que repetimos lo que dicen los demás y somos una repetición de memoria y eso sí lo hacen las máquinas. Por eso me parece tan interesante, Roberto, que la máquina no puede pensar, y menos con el corazón. ¿Cómo va a ser para pensar con el corazón una máquina? Darnos cuenta las grandes diferencias, ¿no?
Yo pregunto siempre cuando empiezo un grupo, ¿cómo estás? Esa es la única pregunta que la máquina no puede responder. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sentís?
¿Verdad? Claro.
Eso es diferente.
Roberto, antes de entrar en esto de estas grandes diferencias de la ancianidad y la vejez, me parecía interesante cómo en estos tiempos enfrenta el ser humano, sin una preparación previa, el tema de la muerte. Como esto de la vida continúa, el tema de la muerte, el pensar que no existe nada más. La desaparición del ser. Ese vacío de la nada.
Hace ya tiempo que estoy haciendo la pregunta en el consultorio, porque la persona ya sabe de los 60 y pico, los 70 años, es una pregunta que yo le hago, si cree que hay una conciencia más allá de la muerte física. ¿Por qué? Porque ya es una edad en la cual uno está más cerca de ese abandono del cuerpo. Y es interesante saber si estamos con miedo, si estamos tranquilos, ¿cómo estamos? Entonces es una pregunta de consultorio, de la consulta de cualquier tipo, que tiene que ver con la antroposofía. ¿Qué opinás de esto? ¿Qué sensación tenés? Como digo siempre, las contestaciones son, yo creo que no hay nada, listo. Yo creo que sí, estoy seguro que hay otra cosa. Y otro que yo tengo mis dudas. Bueno, no es cuestión de hablarle a todos de la misma manera. A cada uno hay que hablarle inteligentemente de la manera, en el caso que dice, para mí no hay nada, de hacerlo dudar. Con alguna pregunta donde la persona se quede así. En otro caso, que estoy seguro que hay, bueno, ¿cómo te imaginas esta situación? Quiere decir que vos vas a tener conciencia clara de lo que pasó, lo que va a venir. No sé, a ver. Si tenés la duda, bueno, vamos buscando con preguntas a ver cómo la persona puede despertar.
Me vino la imagen, Roberto.
A ver.
Cuando hace unos meses atrás tuviste un episodio y estaba contigo en un momento en una clínica y vos me dijiste, Mabel, no veo la muerte. Me parece que es interesante esto, poder compartirlo ahora también con los oyentes. Me surge ahora esa imagen, ese recuerdo de que todo este conocimiento que estás en este momento transmitiendo algunos apuntes de lo que has escrito en el libro La Tierra como Escuela, pero que no quedó ese escrito ahí, sino que fue un trabajo, un proceso, que escribir un libro lleva también a una transformación, y hablar justamente todo un proceso de la biografía, de la vida, ¿no? De esa transformación del alma, de tu historia. Y en el momento que sí estabas en ese momento que podía haber pasado, de que pasabas el umbral, y sin embargo me dijiste, Mabel, todavía no es el momento, no veo la muerte. Esto me parece interesante para los que en este momento están escuchando, con todo ese miedo y ese temor a ese fantasma que es la muerte.
Eso fue el 11 de marzo. Uh-huh.
Mira, hoy es 11.
Hoy es 11, mira, marzo, abril, mayo, julio.
Cuatro meses.
Y ahí tuve la sensación, no fue un desmayo tampoco, porque no perdí la conciencia en ningún momento, sino que fue una descompostura del cuerpo con eso de la sonoterapia que estaba haciendo. Y en ningún momento tuve la sensación, que es lo que te dije a vos, de que iba a partir. Yo conozco mucha gente que me ha hablado de sus padres o que me dieron algo, que antes de partir se lo han dicho. Que han dicho, yo sé que no me queda, o que me queda poco tiempo, que en esos días me voy. Han dicho palabras o cosas que algunos no lo han dicho, pero con el actitud se ve, que ya uno sentía la presencia de la muerte.
Eso.
Yo no lo sentí, sentí que había un problema en el cuerpo, no sabía cuál era, todo, pero nunca era lo de la muerte. Por eso siempre he dicho eso, tenés tranquilo. O sea, cuando llega ese momento, que es individual, no es que hay una edad, que pasa esto, que está la enfermedad, no. Es individual y tiene que ver con su destino. Pero si eso nos estamos aproximando ahí, cuando una persona fallece, alguna persona conocida, yo siempre le digo a los que quedan los deudos, ¿qué dijo el mes anterior? En general no me ha fallado casi nunca. Siempre en el mes anterior, a partir, algo dijeron, como que, aunque sea inconscientemente, como que estaban previendo que se quedaba poco tiempo. Y eso para mí fue muy importante como observación,
claro,
de que realmente el ser percibe que algo va a ocurrir. No sabe qué, pero percibe que hay algo diferente. Y dice algo vinculado con la muerte física. Y si uno se vuelve a preguntar, no, ni sabe por qué lo dijo. Pero eso no falla. O si no, sueñan por ahí con los padres, o lo ven a los padres que están esperando. Van desfallecidos, por ejemplo, ¿no? Así que eso, pues yo digo
este es un gran tema que me parece que en algún otro momento vamos a hablar, porque justamente a nosotros nos reunió algo más grande cuando vos quedaste viudo y yo venía de una separación, que también para mí la separación es como una muerte a otro nivel, pero también como los inmigrantes, como todo lo que está ocurriendo en este momento en el mundo, que también son muertes, dejar algo, tener que desapegarse totalmente, son muertes a niveles diferentes, pero son muertes para mí. No sé, los que están escuchando lo que están percibiendo en este momento de lo que nosotros estamos compartiendo. Me parece que es un gran tema hablar de lo que es la muerte, porque en el momento que nacemos, yo a veces asusta cuando digo esto, pero venimos a morir. A veces, ay, ¿cómo venimos? Y sí, porque a la Tierra venimos justamente a sanar para morir, porque tenemos que dejar este plano. Pero cómo se sufre tanto el olvido del origen. Porque a veces uno piensa, ¿cómo no voy a saber de dónde vengo? ¿De dónde soy? ¿Cuál es mi origen?
El materialismo que
el origen hablando, de mi ser espiritual.
Para la ciencia, para la medicina convencional y demás, somos el resultado que se unió el óvulo.
Claro.
Hay dos sustancias, claro, dos elementos que permitieron que exista. Y se olvida eso que decimos.
Sí.
Esa lo dice mucho.
Es mucho sufrimiento.
La diferencia de cuál es el origen del ser humano, que eso tiene que ver con la divinidad. ¿Entendés? Entonces eso no es fácil. Eso se olvida.
Se olvida, y en el momento que uno empieza, bueno, el que está escuchando en este momento, algo le resuena, uno lee un libro, y ese resonar es recordar, porque todo esto lo hemos vivenciado, pero lo hemos olvidado. Entonces, cuando nos viene ese mensaje, aparece algo, un bienestar, porque apareció el recuerdo de que estas son verdades. Y como nos queda poco programa, Roberto, quería que puedas finalizar en este capítulo del libro de La Tierra como Escuela, cuando hablas de la vida continúa, cuando hablas de la ancianidad y de la vejez.
Bueno, es un tema que lo desarrollé muchas veces y muchas conferencias.
Y muchos se ríen porque empiezan a sentir, uy, soy un viejo, soy un anciano, ¿dónde estoy?
Bueno, primero de todo les voy a decir alguna cosa. La palabra anciano es al comienzo del diccionario y la palabra vejez es al final. ¿Sí? La palabra anciano, cuando buscamos la explicación del origen, está conectada con la parte, con ser abuelo, con ser un patriarca. Hay una sensación de ancianidad sabia y respetable. La palabra deriva del latín ante y ya se utilizaba más o menos en el siglo XIII. A mitad del siglo XIII ya se usaba la palabra ante que tenía gran anciano. La palabra viejo tiene sinónimos con deslucido, estropeado por el uso. Es un diccionario etimológico.
Estropeado por el uso.
Estropeado por el uso. El etimológicamente deriva del vocablo vetus, vetus con B corta. Vetus en el siglo XVII quería decir veterano. En el siglo XIX quería decir veterinario. ¿Sí? En el siglo XIX al final se hablaba de vetusto, que era muy viejo. Y se asociaba mucho al veterinario que cuidaba a los animales que estaban viejos. Bueno, todo eso es el diccionario etimológico, buscando el origen de la palabra. Entonces, todas esas cosas me llevaron a pensar, dentro de la vida encarnado físicamente, qué podemos diferenciar entre lo que llamamos la vejez y entre lo que llamamos la ancianidad. Y de ahí surge el libro, el nombre del último libro, Hacia una ancianidad sabia. Uh-huh. Me llevó tiempo pensar qué iba a poner. No iba a poner nada de la vejez. Iba a poner lo que tenía que ver con la ancianidad, lo cual me considero que uno está trabajando. Yo con la vejez digo, por ahí, ¿no? Que golpea con fuerza la conciencia de la madurez de quien la observa. Eso es primero. La decrepitud, el deterioro de la forma, por ejemplo, y la desconexión con la realidad circundante, se presenta ante nosotros como una pésima caricatura de lo que fue. Hay una especie de automatismo semiconsciente, el mal humor, un monótono parloteo, estimula la necesidad de ignorar la presencia del viejo. ¿Qué quiere decir eso? En muchos lugares, cuando estamos en presencia de un viejo, es alguien que habla, ese parloteo, que uno dice, ah, basta, basta, me aburre porque siempre habla de lo mismo, no, es harta, ¿eh? Eso nos harta. El viejo vive sumido en, en el egoísmo y la desconfianza. Tiene muchos miedos y le teme mucho a la muerte, eso también es verdad. No existe la responsabilidad propia, siempre la culpa es ajena. Celebra su cumpleaños, o sea, la cantidad de años vividos, y no sabe por qué. Vegeta, vive, decía yo, biológicamente. ¿Sí? El destino, como muchas veces lo digo, es un geriátrico al que le teme. La esclerosis de los órganos de los sentidos lo aísla cada vez más del mundo. Los sentidos ya no van respondiendo, uno le cuesta escuchar, le cuesta ver, le cuesta gustar. Entonces, se va separando el ambiente que lo rodea. Vive preso del cuerpo y de la vida. Eso es importante, ¿no? El espíritu se ha ido desconectando del cuerpo físico, su karma ya también ha ido terminando, y ahí está su muerte. Perdió algo que yo digo que es fundamental, que es el asombro. Eso lo vamos a ver en el anciano. Entonces, cuando un ser se va desconectando de la vida, va hablando muchísimo y donde el que lo escucha aburre lo que dice por lo que repite, siempre está hablando que el otro tiene la culpa, que él fue distinto. Cuando uno escucha esto, ya se da cuenta que está hablando con un viejo. Pues yo tengo parejas de gente grande, pues en todos los casos, parejas, dos viejos, se le hallan, no los atiendo, no me vienen a ver. Pareja donde uno es viejo y el otro es anciano. Ahí sí, yo trato de hablar con el que es anciano o anciana para hablar sobre el viejo, a ver qué podemos hacer. Y si los dos son ancianos, es mucho más fácil trabajar y hacer una medicación. Eso es lo que yo veo habitualmente. La ancianidad, la imagen del anciano, está unida a la sabiduría y el respeto. Dos valores importantes de la vida humana.
Claro.
La sensación de transitorio que deja traducir a su vida le brinda algo positivo, le brinda algo, una conciencia cada vez más lúcida, más clara de lo que le está pasando, ¿no? Uh-huh. Sabiduría es aquello que surge cuando lo absoluto y lo eterno se manifiestan en la conciencia humana y transitoria, digamos, ¿no? Su fortaleza interior le permite callar y escuchar. Un anciano sabe escuchar. Un viejo no para de hablar, para que esto quede claro, ¿no? Cuando habla el anciano, su discurso siempre denota una cosmovisión del mundo. Y alguien dice, ¿para qué va a hablar? Quiero escuchar a ver lo que dice. Mm. Todo al revés, ¿no? Aprendió a confiar, no tiene miedo que lo engañen, eso es bastante importante, no tiene miedos en general, no le teme a la muerte, en general la aguarda, y no porque tenga una formación religiosa ni espiritual, porque su actitud le hace pensar que eso es una cosa que va a ocurrir y que se va a despedir, ¿no? Acepta su destino y no tiene exigencia. Podría vivir en un geriátrico, pero nadie quiere privarse de su compañía. Y eso también es verdad. Su cuerpo envejece armoniosamente, a ver si está claro. La esclerosis del cuerpo físico es soportada con nobleza, eso le otorga incluso una cierta lozanía. Diría, acuérdense de los hombros, que es muy importante, ¿no? Celebra el día de su aniversario, sin que lo sepa claro, ¿no? Siempre hago la diferencia. Birthday quiere decir aniversario de nacimiento. Cumpleaños es una cuestión cuantitativa. ¿Cuántos años se lee? Birthday es, hoy se cumple, hoy es el aniversario de su nacimiento. Qué bárbaro, ¿eh? Eso es para reflexionar. Estoy en ese mundo, ¿y qué aprendí? ¿A dónde voy? ¿Qué sucede? A ver si está claro. El espíritu del anciano sigue expresándose a través de ese cuerpo físico, que envejece, expandiendo esa luminosidad, llamémosle del ser, ¿no? Vive en sí mismo la libertad plena de, por ejemplo, de su alma, él lo vive, ¿no? Celebra el día de su aniversario de esa manera y vive en sí mismo la libertad plena de su alma y de su espíritu. Él es esto que vive, su renacimiento, para decirlo de una manera. Entonces, tengamos en cuenta que para ser un viejo no hay que hacer ningún trabajo. Uno se deja ir por las cosas que siente, pero no le interesa ni lo que pasó. Si uno le pregunta por la vida que pasó, la biografía, no se acuerda bien, no le importa, ¿verdad? Y, como digo, no se asombra de nada y siempre tiene razón. Él, si hablamos de un anciano, como digo yo, ve una puesta de sol y siente algo, se emociona, está... ¡Ah! Está vivo.
Me estoy acordando en este instante de Bouchard, de esta señora que cuando nos conocimos hace más de 20 años, me acuerdo que en un momento ya estaba en un hogar, en un geriátrico, y ella decía cómo se peleaban los que estaban ahí, que no veían la ventana, por eso digo... qué maravilla que ella, hay lugares terribles que uno dice, uy, en PAMI. Bueno, ella tenía PAMI y recuerdo que estaba en un lugar que tenían jardines, había un ventanal enorme y ella decía, ay, no pueden ver el sol, no se asombran por nada, se pelean como niños.
Eso que ella cuenta es un anciano en un asilo de viejos. Estaba rodeado de viejos.
Ella era una anciana que se asombraba, o sea, por la vida.
Nos enseñaba a nosotros.
Totalmente, nos enseñaba y es esto. ¿Te consideras un anciano, Roberto?
Yo pienso que estoy trabajando de hace años ya para ser un anciano. El anciano nunca se recibe de anciano, siempre está trabajando. El viejo ya a lo mejor se puede hacer, no hace falta que sean 70, 80, puede ser los 60 años, cuando ya uno piensa que esa es la realidad, que nadie tiene razón más que uno, que todos están equivocados, que la culpa del otro, ya estamos mal. Ahí estamos mal.
Bueno, acá hay muchas, a ver, acá vamos a seguir compartiendo las personas. Mili Alcantara, buenas tardes, abrazos desde Perú. Estela Maris, Michea, muy interesante el tema. Muchas gracias, Mabel. Muchas gracias, maestro Roberto. Siempre sus miradas se enriquecen y suman. Graciela. Osvaldo Rodríguez, muchas gracias, Osvaldo. Siempre ahí, agradecido. Abrazo para ambos. Y Mónica Celiti dice: gracias por ser faros de luz y ayudarnos a pensar, a sentir que hay otro modo de estar en el mundo. Cariños, wow. Mónica Celiti. Y bueno, Roberto, en esto de la vida continúa, para hacer, ya tenemos que en unos pocos minutos hacer el cierre, para las personas que en este instante están escuchando y están con miedos, con incertidumbre, por todo lo que se está viviendo en el planeta entero, ahora no es que es un lugar, es el mismo planeta. ¿Qué estamos haciendo? Estamos creando como seres humanos y que estamos destruyendo como humanos en todo el tiempo, porque con nuestra manera de pensar también destruimos, porque son fuerzas. El ser humano todavía no somos conscientes de las fuerzas que ocasionan un pensamiento negativo, que son armas, que también un sentimiento, una explosión, ¿no? Que uno dice, uy, una explosión anímica, que producimos también en el planeta Tierra,
claro,
¿no? Y lo que produce una calma interior, por eso Steiner, como un gran iniciado, dejó esas bases para ese camino de silencio, de calma, y de que cada uno empiece a sentir esa calma en su interior.
Ahora, esto me estaban preguntando, ¿cómo se puede hacer, por ejemplo, que se trata de morir? Eso depende de cada persona.
Claro.
Eso yo tengo que estar con la persona, verla a los ojos, ver su rostro, ver su persona. No es que la puedo ver por el Zoom y digo, ah, bueno, tenés que tomar esto. Hay que estar en presencia de ese ser humano, a ver qué sentimos nosotros. Y ahí, con lo que sentimos, no pues decir, ah, son ancianos, son viejos. No. ¿Qué pensás o qué sentís que puede ser la razón de que existas físicamente? Es una pregunta. ¿Por qué motivo has nacido, existís? ¿Qué aprendiste a hacer? No importa la edad que tengas. Y ahí uno, ah, no, no había pensado, porque uno está convencido que quién es la mamá, que es el papá, esos son los hijos, esa. Pero no, yo, ¿quién soy yo? Esa es la pregunta. Esa es la pregunta que te puede hacer un anciano. ¿Quién soy realmente? Esa es una meditación. Un viejo no va a preguntar quién soy, ya sabe quién es. El anciano va a decir, ¿quién soy en realidad? ¿Qué significa lo vivido, por ejemplo?
Claro.
¿Qué significa lo vivido? Uh-huh. Y ahí las respuestas son diferentes. Y la enfermedad y la muerte se toman de manera distinta. Porque ya empezás, si vos desde entrada, como habíamos dicho, el cuerpo es la decadencia, sabemos que se va a ir produciendo una decadencia, eso está claro. Entonces, cuando llega el momento, es cuando tenemos que revivir el nacimiento. Eso es un renacimiento.
Que sí, esto que estabas diciendo, Roberto, cuando hablaste del viejo, que me imagino que muchos también les debe resonar esto de Vetusto, de lo que significa lo viejo.
Vetusto, ¿no?
Y cómo, si el ser humano solo se considera un cuerpo que va a ir envejeciendo, uno dice es un viejo porque se materializó la conciencia.
Sí.
Y no pudo asombrarse, como bien dices, y solo es un cuerpo. Entonces, ¿cómo de a poquito empezar con esta pregunta? Volverla a repetir, Roberto, la pregunta que les haces a un paciente, esa pregunta esencial de la vida.
Que, no sé, me dice eso. Si hay una conciencia más allá de la muerte física, esa es la pregunta. ¿Vos crees que hay una conciencia? No sé. A ver, ¿qué pensás? Esa es la primera pregunta que tenemos que hacer. Y entonces, de acuerdo a lo que dice, ahí yo voy generando una pregunta. Por ejemplo, si yo le hablo de vida sucesiva, no, vida sucesiva no. Yo, ah, ¿vos pensás así? No, no sabía. Yo antes también pensaba lo mismo. ¿Cómo antes? Ah, ¿qué es distinto? Entonces ahí fui despertando la inquietud, digamos, ¿no?
Nelly Ramírez Lozano dice, buenas tardes desde Colombia, Cúcuta, Colombia. Carolina Montero, qué interesante su conversación, felicidades. Así que bueno, muchísimas gracias a todos los que están ahí. Nosotros ya tenemos que dejar el programa. Y bueno, los que quieran comunicarse con el doctor Crotoshini, ahí en pantalla hay un WhatsApp que pueden hacer una pregunta, es el WhatsApp del consultorio. No se reciben llamados, porque sí hay líneas telefónicas, pero sé que las personas que viven afuera les resulta más difícil. Pero como bien decía Roberto, hay en la consulta médica, uh-huh, hay muchas personas que llaman de afuera, y lamentablemente él dice que para la primera consulta siempre necesita la presencia, y la presencia humana. Después sí se puede hacer un videollamado, claro. Pero la primera consulta él siempre dice que se necesita esa presencia humana. Pero sí, los que están interesados, si quieren seguir escuchando a Roberto, bueno, pueden entrar en la página www.proyectohermes.com, que ahí también van a poder escuchar los programas radiales. Y Roberto, el doctor Roberto Crotoshini, quincenalmente coordina un grupo de apertura espiritual, que es con una contribución voluntaria, y el que no puede no abona nada. es abierto ese grupo, donde se tocan distintos temas y es súper interesante. Así que bueno, ahí tienen el WhatsApp y para poder preguntar todo lo que ustedes estén necesitando. Muchísimas gracias, Roberto. Muchísimas gracias, Jimena, y a todos ustedes por estar ahí. Gracias al equipo Mantra.
Gracias por la invitación.
Muchas, muchas gracias a todos.
Para comunicarte con Mabel puedes hacerlo al mail mabel@manomicas.com. Página web www.manomicas.com. Búscala en Facebook como Mano Micas. Dr. Roberto Crotogini, médico de orientación antroposófica. Informes 11-4502-5164 o al 11-4502-8602. rcrotogini@proyectohermes.com. Crotogini se escribe con 2T. Página web www.proyectohermes.com. Doctora Fabiola Limardo, odontóloga antroposófica, especialista en ortodoncia. Turnos online desde la web www.drafabiolalimardo.com.ar. Contacto fabiolalimardo@yahoo.com.ar. Mano Micas, una integración de caminos de las constelaciones familiares y la antroposofía. Fundadora, Mabel Noemí Millor. WhatsApp Argentina, +54 911 3174 8480. ¿Quieres descubrir y lucir tu propia y verdadera imagen biológica? Asahi, fitocosmetología argentino-japonesa, pigmento orgánico natural. Informes, WhatsApp de Argentina, +54 911 56 52 16 88. Email, vida.asahi@fivertel.com.ar. www.vidaasahi@blogspot.com. ¿Te gustaría conservar este programa?
Puedes descargarlo desde ondemand.com.ar.